El invitado que está acá hoy es un tipo del que todo el mundo habla bien y que es muy querido y que últimamente ha tenido muchas demostraciones de lo querido que es. En un ambiente en donde siempre hay mucho quilombo y donde desde el otro lado de la pantalla todos parecen buenos, todos parecen malos. Pero nunca se sabe bien quién es quién. De este tipo nadie habla mal. Y es muy querido. Yo lo quiero mucho. Hola Matías Ale, buenas noches.
Hola,
¿Cómo
Bazán.
estás?
Que me hiciste. Hace mucho tiempo se ve que por el litio que estoy tomando y por las pastillas no puedo. Es como que el registro
Te has bajado.
me baja y de las emociones llegan hasta ahí. Pero lograste emocionarme con tu presentación.
Bueno, entonces tomate un poquito más de litio porque te va a hacer bien eso.
No, muchas gracias es
Pero
un
supongo que lo habrás sentido que la gente te quiere, que el medio y la gente y el público te quiere.
sí, humildemente lo digo, ¿no? Porque decir uno de uno mismo que es querido suena raro. Qué lindos micrófonos que tiene acá Radio
En Radio
Nacional,
Nacional, querido.
un lujo. Pero sí, lo siento en la calle, lo siento con mis colegas, con el periodismo, con todo lo que me pasó este año. Otra
¿Alguna
vez,
cosita que te pasó?
sí, bueno, pero es como que siempre el medio me recibe con los brazos abiertos y como diciendo, bueno, a ver, ¿qué pacho ahora? Vamos de vuelta, a ver, ¿qué te
Claro, a
pasó?
ver,
Ahora, ¿qué te
ahora.
pasó? ¿Qué hiciste ahora? Bueno.
Y en un medio, bueno, que conoces bien, digamos que has transitado, que estás transitando hace muchos años,
Sí.
en donde, digamos, muchas veces es muy jodido, ¿no?
Hostil.
Es hostil.
Sí.
¿Podés no ser hostil?
Sí. Sí, yo no sé. No tengo, así como tengo anulado el registro de la emoción ahora, el no ser hostil, no, perdón, el ser hostil no me sale. Y he tratado, muchas veces cuando he visto llorar a mi familia, o he visto lagrimear a mi hermano, o a mi vieja, o mis amigos, los he visto perdidos por cómo el medio a veces me trataba. A ver, siempre el medio fue muy generoso conmigo y sin saber hacer nada, me transformé en una persona, como vos decís, que se puede subir arriba en un escenario y convocar, o que la gente aplauda, o que la gente me quiera, o ahora que se estrena la película Waterfall, que yo hago una participación. Hoy me llamaba la jefe de prensa para decirme, te van a llamar para hacerte notas de diarios prestigiosos y todo por tu participación en la película. Y yo no soy Karina acá. ¿Entendés? Uno va a ver Gilla, por ejemplo, que fui el otro día y aprovecho para hacerlo público. Te felicito por lo que escribiste. Y,
Muchas gracias.
impresionante, es una obra para seguir en el Nacional durante muchos años más o para irse a Broadway, porque están. Yo he tenido la posibilidad de ver obras en Londres, con Graciela viajé mucho, he tenido posibilidades de viajar a Nueva York, al Lido de París, y tranquilamente, ¿no? Con Gabriel García, la producción que hizo. Karina acá y decís, yo me tengo que retirar. ¿Qué estoy
¿Qué hago yo
haciendo?
en un
Yo no
escenario si la gente hace eso en un escenario?
puedo pelear un porcentaje después de ver eso. ¿Entendés? Que decís, ¿qué estoy reclamando? Que el cartel tenga cartel francés. No puedo, no es. Pero bueno, evidentemente lo que he hecho, y no digo carrera, porque decir carrera me da competencia, y yo no he competido en mi medio, yo he transitado un camino, siempre, sin pisar la cabeza a nadie. Yo hice el camino de Santiago de Compostela hace muchos años, y te cruzás
Ah, ese que ¿de dónde saliste?
desde Sarriá,
Que queda en
al norte de Madrid,
ajá.
Galicia, es Galicia. Salí de Sarriá, son 140 kilómetros que caminé.
Caminando.
Sí, caminando.
¿Cuánto tiempo te llevó
Una
eso?
semana. Con Graciela y con todo un grupo de amigos de Bariloche. Algunos lo hicieron en bicicleta y otros lo hicimos caminando. Yo me tocó arriar el harem de mujeres de Graciela más sus 6, 7 amigas. Yo era el único hombre y después, como siempre, el único boludo. Y
¿Estabas
después.
tomando litio ya ahí?
No, 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 ahí yo creo que empezó mi quilombo.
Bariloche nos están escuchando la gente del RA30 San Carlos de Bariloche.
Bueno,
Así que.
hermoso, Bariloche, tengo miles de amigos y nos fuimos a hacer el camino de Santiago de Compostela con ellos. Y después los maridos de las mujeres se fueron desde Roncesvalles, desde París, del sur de Francia, a hacerlo en bicicleta. Y vos con todas las personas que te cruzás en el camino de Santiago de Compostela, ya sea el dueño de Microsoft o ya sea nosotros, un simple transeúnte que decidió hacer, la consigna que premura que es mirarte a los ojos y decir buen camino. Es lo único. En el idioma que sea, vos te mirás a los ojos.
El que está haciendo el camino de Santiago,
buen camino. Y si vos ves a uno que se está atando los cordones o que se le rompió el gomín de la bicicleta, siempre es parar un segundo, mirarte y consultar si necesita algo y decir buen camino. Entonces yo tuve la experiencia esa. Y lo que yo siempre sentí en el medio en el que estamos es que siempre hice un buen camino. No era una carrera, viste que dice la carrera artística. La carrera significa competir contra alguien, pegar codazos para llegar. Carrera me da competencia de vallas. Entonces yo considero que en este camino... No han sido hostiles conmigo.
Ahora, está bien, vos lo tomaste como un camino.
Sí.
Sin embargo, habrás recibido codazos.
Muchísimos.
¿Nunca te dieron ganas de responderlos con codazos?
No, sí, no los entendí. Creo que hasta nosotros en algún momento, Osvaldo y Matías, en hace muchos años, creo que yo estaba con Graciela todavía, y nosotros en algún programa o algo así, como que tuvimos un pequeño... chispazo o una diferencia, creo que...
Puede haber sido soy suficientemente jodido como para
no,
eso.
No, seguramente yo también estaría haciendo algo malo, estaría equivocado en ese momento, no te estoy juzgando. Pero nunca tuve sensaciones de... A mí me han atacado, me han peleado, me han injuriado, me han dicho de todo, qué sé yo, desde mantenido a loco. Y yo siempre, mi sonrisa, pero porque me sale, porque no sé entrar en ese registro. Y hasta mi vieja me dice, pero contesta aunque sea por Facebook. Descargate, te va a hacer mal, te va. Y yo no me va mal como soy. No me he ido mal. Digo, hace 18 años ya más o menos que empecé, desde casi 20 años. Hoy fui a lo de Tito de Matices a probarme un traje, que mañana voy a lo de Mirta. Y me decía, hace 25 años te vestí por primera vez, qué sé yo, y es mucho tiempo de hacer, de perdurar, de permanecer. Yo me caí mil veces, como me pasó este año. Y yo nunca tuve la sensación de dejar de permanecer o dejar de estar o dejar... Y mira que la pasé mal, ¿eh?
Fue un año jodido.
Difícil.
Ahora, vos decís, yo casi sin saber hacer nada, dijiste de entrada.
¿Y si no sabía hacer nada?
Cuando eras chiquito, ¿qué querías ser?
Actor y piloto.
Y piloto.
Conseguí las dos cosas. Soy piloto... de avión y helicóptero, tengo más de 500 horas de vuelo de avión y tengo la licencia de piloto comercial de helicóptero. Nunca ejercí.
No, estás loco. Vos estás loco, yo no me subo un helicóptero con vos.
¿Por qué?
Porque estás loco.
No, soy mucho más coherente volando que haciendo esto delante de un micrófono. Soy mucho más eficiente, eficaz y coherente volando. Tengo el libro de vuelo, todos mis amigos están volando en nuestra aerolínea de bandera. Uh-huh. Tengo amigos volando en el exterior. Todos han triunfado mucho en la carrera de aviación. Y después yo siempre fui el San Martín de los actos escolares, siempre fui la negra con la mazamorra. Yo podía ser de negra,
o de San Martín,
o de Sarmiento, o de dragón en otro un acto chino.
Era el dragón, una vez al año era
el dragón milenario, y era la cabeza siempre. Yo siempre quise ser actor y empecé desde chiquito, antes de... Con Humberto Serrano a estudiar clases de teatro. Iba los sábados a la mañana dormido, me iba en tren con 18 años, 17, 18 años.
¿Desde dónde?
Desde Bellavista. Ajá. Desde Zona Oeste me venía hasta acá, él estaba en el 11. Y él, me acuerdo que en ese momento estaba actuando en Muñeca Brava con Natalia Oreiro y traía los libretos y yo leía los libretos y se me ponía la piel de gallina. Yo era fanático de las Trillizas de Oro.
¿Quién no?
Yo moría por las Trillizas de Oro. Yo me hice el desmayado en un auto, teniendo 7 años, porque mi vieja iba muy rápido en la Panamericana para llegar a... íbamos a ver a las Trillizas de Oro y nos paró la policía. Y mi vieja me dijo, desmayate. Y yo me desmayé. Ahí fue la primera
actuación.
Mi primer protagónico.
Claro.
Y me desmayé en el asiento de atrás de un Falcon.
Y el cana dijo, llévenlo a Abril.
No, dijo, lo llevamos hasta el hospital alemán.
No, quiero ir a ver la Trillizas.
No, y bueno, y mi vieja lo siguió, nos abrieron toda la Panamericana y íbamos siguiendo el coso, porque el nene de 7 años estaba desmayado con ataque de asma. Y yo estaba haciendo que hiperventilaba. un actor.
Todo ya, para ver a las trillizas.
7 años me sentía Andrea del Boca. Y todo para ver a las trillizas. Nos dejaron en el hospital alemán, mi vieja me bajó, una trucha mi vieja.
Claro.
Me bajó, qué sé yo, y después cuando se fue la cana nos subimos y llegamos al programa de las trillizas. Yo siempre quise... dejé el chupetómetro de Balá. Siempre estuve relacionado y cuando había algún desfile o algo yo siempre trataba de meterme. Y mi primera participación fue en Trillizos. Yo estaba estudiando Derecho, estaba estudiando Abogacía y tenía un amigo mío que era el que imprimía los libretos del Trillizos de Francella, ahí en Ronda. Y entonces yo le pedía que por favor me deje ver el turno de grabación desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, que me deje estar ahí en el set. Entonces yo iba, terminaba de estudiar Abogacía, me iba a Ronda, lugar que estuve hoy a la mañana en el programa de Rocín,
de Gerardo,
y me quedaba sentadito hasta que un día vino Guillermo y me dijo, pero qué, después pasaron como 3 meses.
Que pasaba el día, te le veía, pasaba otro día, te veía.
No era familiar de nadie, no era conocido, no estaba haciendo nada, no se
estaba perdido, pibe.
Claro, una cosa así, estaba, ¿qué le pasa? Un potus. Y me dijo, ¿quién sos? Y bueno, le expliqué. Me dijo, bueno, ¿querés hacer un bolo? Sí, bueno, me dijo, bueno, está bien, vas a filmar, te toca poner el jueves de la semana que viene, alguien quiere café, tenía que decir yo. Y no había leído que en la página siguiente, después de que me contestaba el otro personaje, yo decía, bueno, pará, que es para todos. Pero yo no había leído esa parte. Yo no había leído la respuesta de lo que...
No, el 50% de la actuación te perdías.
Claro, eran 2 textos, yo había leído uno, me estudié uno durante una semana, el segundo...
Ofreciendo café a todo el mundo.
El segundo, no sabía de qué se trataba. Entonces, alguien quiere café y se lo empieza a tomar. En ese momento estaba Coco Silly, que se lo empieza a tomar... Y medio como que hace un provechito, un eructito, qué sé yo. Y yo ahí tenía que decirle, bueno, ¿para qué es para todos? Pausa, silencio.
Nada. Vos no sabías por qué todos se callaban.
Yo decía, ¿qué pasa? Corten. Pero yo estaba esperando el corten, famoso corten. Decía, ¿qué estás diciendo?
Yo vi las películas, en la película acá dicen corten.
Ya está. Entonces yo pensé que venía el aplauso, la ovación, el Oscar.
Bien. Quedas contratado de ahora en más. Dije, la hora de Matías Alé.
Voy a ser el coprotagónico de Francella. Bueno, ¿qué pasó? Me grita el director de arriba. No, digo, no sé. Pasó. Sí, tenés que contestarla, lee. Bueno, qué sé yo. Bueno, le contesté. Y esa fue mi primera participación. Y Guillermo...
Empezaste siempre... para el cubo.
Sí, no, empecé. Por eso te digo, vos me preguntaste por qué no sabía hacer nada. Porque no sabía hacer nada. Yo sí, lo que sí sé es que todo lo que hice le puse toda mi pasión, toda mi convicción, todas mis ganas y todo mi ser. Nunca hice nada sin ganas. Y después se me fueron abriendo las puertas y todo lo que hice siempre, si vos ves material mío, no sé si está bueno o malo lo que hice. No puedo tener un... Pero cuando trabajé con Campanella haciendo El Hombre de Tu Vida, me fue muy bien, tuve muy buenas críticas de él, me quiso llevar a trabajar afuera. Siempre lo hice con mucha pasión. Y en el mientras tanto, mientras iba haciendo, iba tratando de pulirme. Empecé con las clases, sigo estudiando ahora teatro, canto, sigo tratando de perfeccionarme, porque además creo que la nueva generación de las personas que se suben arriba de un escenario ya no existe más la improvisación. Para hacer improvisación tenés que saber hacer improvisación, no tenés que ser un improvisado.
No, el nivel subió muchísimo, la gente sabe hacer lo que tiene que hacer.
Totalmente, la vara es mucho más alta. Uh-huh. Yo hoy estoy siendo dirigido por Valeria Ambrosio, y yo nunca pensé que me iba a dirigir Valeria Ambrosio en una obra, una comedia de teatro. Y Valeria ha dirigido Priscila, bueno, ahora Dinner. ¿Sabés? O sea, vos
sí,
que entendés.
Sí, sabemos. Gran director, claro.
Entonces, que te marque y que te enseñe. Yo siento que estoy empezando de vuelta. Yo siento que desde que me pasó lo de todo este año, que es como que me corrí, hice un año de impas por curarme y por sanarme, siento que estoy empezando de vuelta. Y gracias a... No voy a decir gracias a Dios, porque si no me van a decir que estoy loco. Pero gracias a esto que vos decís que soy y que la gente no puede hablar mal de mí o no tengo rivalidades en el medio. Tengo un productor que me acompaña y que está acá al lado, que se llama Gabriel García. Que
está Gabriel García también con nosotros, que es el productor de tu próxima obra y también está produciendo Gilla.
Sí.
Un capo.
Que ya nos hicimos amigos porque me esperó, me cuidó. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz de esta nueva oportunidad? La gente sé que nos está, me está esperando y nos está esperando para ver cómo estoy. Es como que el nene otra vez entra en el jardín, entonces hay que acompañarlo, como me pasó el otro día cuando fui a lo de Susana, que la productora me estaba agarrando de la mano y yo estaba, te juro, Osvaldo, temblaba. Fue peor que mi primera vez arriba de un escenario, que mi primer bailando.
¿Sí?
Que mi
sí, ¿así te sí. sentías? ¿Qué presión sentías?
Que no tenía ningún recurso para estar ahí.
Wow.
Me sentía desprovisto de herramientas, de condiciones. Me sentía que estaba totalmente desnudo, a punto de salir al ring. Por suerte, del otro lado estaba Susana, que era como... en vez de una rival, era una agasajadora, una persona que me estaba esperando con los brazos abiertos, y la productora me tenía la mano hasta que se abrió la pantalla y ahí me soltó y salí, pisé en el estudio, y encima ese estudio inmenso, y mi familia estaba lejos, Gaby estaba lejos, todos, las cámaras, todos lejos, tenía que tomar un taxi para llegar hasta la tribuna.
Ahora, con el desafío que eso significó, con el cagazo que te daba estar ahí, ¿por qué estabas?
Qué buena pregunta. Y porque no tenía que demostrar, me tenía que demostrar que ya no estaba más atado a una cama. Que estaba yo de vuelta. Tenía que... Era un partido muy difícil de jugar y tenía que. Y yo no estaba preparado. Casi no voy. Con la venta al aire, con la promoción.
Estuviste a punto de decir me
no,
bajo.
No. Sí, sí. Dije, tengo así. Si quién más que yo puede decir que tengo un ataque de pánico. ¿Quién me va a venir a cuestionar? Digo, tengo un ataque de pánico, claro. Tengo un ataque de pánico. La llamo a mi psiquiatra, claro. A mi médico. Y dije, no, voy a ir. Y ya estaba Gabriel, estaba mi abogado, estaba mi familia, mis amigos, estaba Nico, mi representante. Y dije, no, voy a ir. Y estuve 2 días con todo el cuerpo, nunca me había pasado, ¿eh? Con todo el cuerpo en piel de gallina. Como, ¿viste cuando sentís un viento que te corre por la espalda? Uh-huh. Como que te susurran en la espalda y el famoso te sopla en la nuca. Bueno... Yo estaba siendo susurrado
así.
Todo el tiempo. Y no había forma de sacarme de ese estado.
Ahora, toma agua, tranquilo.
Sí, gracias. La estoy pasando re bien. Qué lindo programa, qué calidez, qué cálido que sos, Osvaldo.
Me pagan por esto, no te creas.
Bueno,
si no me pagaran, no lo haría.
No, lo haces con mucha pasión, como yo. Yo siempre decía lo mismo, pero...
Es un lindo momento para charlar y estás dispuesto a charlar, así que podemos hacerlo. Me preguntaba... Porque ese desafío que vos decís de, bueno, ir a lo de Susana cuando estuviste 2 días con la sensación de que no sabías si querías o no y todo eso, y ya por lo que habías contado desde el principio, desde chiquito, tenías muchas ganas de estar en el medio.
Sí.
Digo, esta locura que te dio este año fue por las ganas de estar en el medio también.
¿La locura que me pasó?
Sí.
No fue culpa del medio. Fue que me hice... Se disparó... Algo bioquímico en mi componente de la torre de control de mi cerebro y que todavía no logramos descubrir ni por qué fue ni qué lo causó. O sea, estamos trabajando en eso porque obviamente no queremos que vuelva a pasar.
¿Y hay riesgo de que vuelva a pasar?
No, porque estoy controlado, estoy con medicina, estoy bien. Ya el tsunami, el coletazo del tsunami, como le dicen mis médicos, ya pasaron. Yo moría, yo me acuerdo que estaba trabajando Graciela en el multiteatro, estaba haciendo Miti Miti, que fue la primera obra que yo hice, pero yo la hice de gira. Y justamente la primera vez que trabajé y pisé un escenario de forma profesional fue el 18 de agosto del 2005 en San Rafael.
¿En Mendoza, donde volvés?
Donde vuelvo ahora. Wow. El Teatro Roma, que vamos a estar durante toda la temporada... Por eso te digo que es como volver a empezar y volver a nacer. Fue el teatro... Qué buena vista que tenés.
LB4 Radio San Rafael, ahí mismo en la radio, en Radio Nacional, tiene la emisora asociada a Radio Nacional, LB4 Radio San Rafael, sabe entonces que vas a estar todo el verano ahí.
Sí.
Lugar hermoso, además.
Hermoso, 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 tranquilo.
Y se inaugura una plaza de teatro, digamos, para el verano.
Por primera vez en la historia. Un trabajo en conjunto de Gabriel García y junto al intendente y al director de turismo y de cultura, decidieron hacer San Rafael como primera plaza, como primera vez que vamos a inaugurar una plaza teatral.
Y vos decías que estuviste ahí con Graciela.
Así, en el multiteatro, yo estaba, hacía los números, hacía los borderos, siempre estaba relacionado, pero no estaba todavía arriba en el escenario, porque en ese momento estaba acompañando a la que era en ese momento a mi mujer.
Demostrando que no eras un mantenido.
Demostrando que no era un mantenido. Pero yo no tenía nada que demostrar, yo trabajaba en la empresa de mi familia.
¿Empresa de?
Un cementerio privado. Pero sí, era como el medio que me había catalogado, que yo usaba alpargatas blancas, que era pobre para estar al lado de Graciela, que era un mantenido. Siempre tuve que lidiar con los rótulos y con los motes.
Coincidirás que era raro, digamos, en principio había pasado, ¿no? Digo, había sido como un amor muy repentino, vos eras más joven, ella era absoluto sex symbol,
sí.
Y vos no eras conocido, ella era una superestrella, y de golpe aparecías...
Sí,
te iban a decir mantenido.
La duda existía.
Te iban a decir mantenido.
Sí, era lógico, pero yo no renegaba de eso. Pero bueno, me acuerdo que lo vi...
¿Pero nunca te mantuvo?
¿Graciela? Mm. Sí, obvio. Me ayudó muchísimo. Me pagó viajes, me pagó comidas. A mí no me alcanzaba ni para pagar el dispenser del agua del departamento donde vivíamos. ¿Qué te voy a mentir? Con 22 años voy a mantener a semejante caballo de a Graciela Alfano. No,
claro.
No podía.
Ahora, te sacaste la grande ese día.
Yo siempre me saqué la grande. Es como que la grande, yo...
Es un tipo con suerte.
Sí, siempre estuve en el momento indicado, siempre. Y creo que hasta con lo que me pasó este año me saqué la grande. O sea, con todo lo que aprendí me saqué la grande. Si no, estaría...
Seguiría... Más, si lo sabés aprovechar como aprendizaje, claro.
Y es que yo antes era muy volátil, yo era un pedo. Yo pasaba por los lugares y pasaba. No estaba, pasaba. Era como un...
Ahora, ¿cómo fue a los 22 años enamorarse de alguien como Graciela, que tenía ya toda una historia, que era un ícono de espectáculo argentino, que te diera bola a vos, que estabas desesperado por estar en los medios, tenía muchas ganas de estar en los medios, y de golpe la mina te da bola?
Sí, para que te resuma lo del multiteatro y después te sigo con eso. Y yo me acuerdo que lo vi salir a Facundo Arana, que estaba visitando al señor Green.
Ah, claro.
Salía del multiteatro y salió un miércoles, ponele, del multi ahí a Calle Corrientes, donde venimos recién con Gaby. Y me acuerdo la devoción, había un grupo de un contingente uruguayo que se le acercó a saludarlo. Y yo decía, yo quiero eso. A mí me hace bien eso, el estar una hora y media esperando para saludar y para tener ese vínculo con la gente. Yo necesito esto. Yo lo mentalicé mucho, lo pedí mucho al universo y lo quería para mí. Yo sabía que me iba a pasar. Hoy me pasa.
¿Vos tenías la certeza de que eso en algún momento iba a pasar?
Absolutamente. Pero desde que era chiquito yo sabía que yo entraba en la colonia de vacaciones y todos se daban vuelta para saber quién había entrado. Pero era una condición de mi signo, una condición mía. Pero no por el
Leo. ¿Sos de Leo?
Sí. ¿Vos también?
7 de agosto.
Es 13.
Qué lindo. Tengo 5 planetas en Leo.
Claro. Opa.
Luna, Leo, sí. Igual en otra vida ya fui Napoleón. En esta vine más rezagadito, vine más tranquilo.
Está bien, sí. Y loco igual, pero más tranquilo.
Más tranquilo, bien, sí. Es como que en esta no necesito todo el tiempo que me estén de ese Leo, viste, esa parte que tenemos de león y egocéntrico. No, en esta lo
te
tengo.
Pudiste correr. Bueno.
Me corrí, a eso
claro,
lo de Graciela.
Claro.
¿Cómo fue? Fue lindísimo. Lo que pasa es que me parece que ninguno de los dos en ese momento. Ayer fui a un cumpleaños y justamente me preguntaron cómo nos conocimos con Graciela y cómo una chica que estaba cenando con nosotros, que de repente le agarró el brote de ser Chiche Hellblum y me empezó
a preguntar.
Sí, yo estaba más por el lado de la seducción, como para conquistarla, no qué sé yo. Ella estaba preguntándome y bueno, y le empecé a contar y después ya me enganché con mi propio relato y me divertí y después cambió el tema y después ya se hizo tarde y nos fuimos todos.
¿Y no te fuiste con ella?
No.
Claro.
No.
No te iba a hacer con Chiche Hellblum.
No, o sea, además dije, si me voy me va a estar preguntando toda la noche.
Claro, nena, callate, estamos
en otra
cosa.
Quédate. Capaz si empezamos con Graciela, pues con todo lo que seguimos.
Claro, no, tenemos...
No venía la radio.
No venía. Porque como bien dijo Susana, sos mujeriego.
Sí, ahora estoy más tranquilo. Ahora Gaby me cuida, me reta. Me dice, anda a dormir. Bueno, fue hermoso conocernos. Creo que ninguno de los dos nos dimos cuenta en ese momento de lo que estábamos poniendo en juego y a lo que nos estábamos exponiendo.
¿No?
No. Fue re sano. Creo que los dos nos conectamos en... No en una edad, sino en un periodo de lapso del tiempo que no teníamos ni edad ninguno de los dos. No teníamos miedo de perder nada. No le teníamos miedo a nada. Fue como una historia de amor súper linda. Ella dejó a un... ya estaba ya separada, pero no se había divorciado. Tuvimos problemas con sus hijos. Yo me tuve que exponer a que me digan un montón de cosas. Y ella también. Yo dejé,
sus hijos no te aceptaban.
No me querían, no. Acá. Durante 2 años no se sentaban conmigo a comer en la mesa.
Upa.
Yo me sentaba, agarraban el plato y se iba cada uno a su habitación. Y Graciela seguía sosteniendo de que quería.
Viviendo, o sea, vivías en la casa y ellos no querían que vivieras.
Claro, yo a Graciela la conozco en noviembre. Ella se va a Mar del Plata a hacer la temporada con Nito y con Miguel. Yo estaba trabajando con Georgina Barbarossa. Y como de lunes a viernes yo trabajaba y los fines de semana me iba para Mar del Plata, ella me pide que deje de trabajar porque me quería ver todos los días. Entonces ahí es cuando renuncio a lo de Georgina y dejo, porque además como el medio había instalado en el que yo estaba con ella por crecer y qué sé yo, le dije una forma de demostrarle a ella que era verdadero amor, era dejando todo. Y dejé todo. Fui y renuncié un día a Queller, que casi me mata, con el traje de dálmata que me estaba esperando para vestirme de dálmata con Georgina en ese momento. Y renuncié, me tomé el coche cama a Mar del Plata y nunca más nos separamos. Y después de que hicimos la temporada de Mar del Plata, nos fuimos con Marley a ver a Julio Boca a Nueva York en un viaje de Marley. Y cuando volvimos en abril, Graciela me dijo, yo quiero que vivas conmigo, no me importa nada. Y dije, pero Graciela es... Ella nunca había convivido después de estar... Y fui a mi casa, agarré 4 remeras, mis 2 almohadas, 3 pares de alpargatas que yo usaba. Le regalé todo a la mucama mía que yo tengo.
¿Por qué las almohadas? ¿No podías usar las almohadas que ven en la casa de...?
Soy alérgico a la pluma y tengo un temita bastante complicado con las almohadas.
Tenés problemas por todos lados.
Bueno, en algún lado lo tengo que canalizar todo lo que no puedo hacer en el medio. Sí.
O sea que te llevaste las almohadas también.
Me llevé las 2 almohadas, finitas, lindas, muy acogedoras mis almohaditas.
¿Las perdiste en el divorcio después?
¿Vos sabés que sí? No sé dónde están ahora. Igual con la que tengo está bien, me encariñé, pero esas almohadas me las llevé a Mar del Plata.
¿Qué andaba a todos lados con las mismas almohadas?
Con las almohaditas, sí. Graciela me decía, no, puede ser un nene, me decía. Andaba con las almohaditas para todos lados. Me llevé 4 remeras, 3 pares de alpargatas, me despedí de mi vieja, de Carmencita. Carmencita que ya había llorado, porque el primer día que Graciela me dice, quiero conocer tu casa... Cuando empezamos a salir, que estábamos de incógnita, estábamos escondidos los dos. Y digo, Graciela, pero yo vivo en una cama unipersonal. Tengo el póster de Batistuta y están las carpetas de secundario en mi habitación. No, y está viviendo mi vieja, mi hermano, y tengo un dálmata. ¿Cómo vamos a ir a mi casa? Vamos a otro lado. Hacía 4 días que no nos habíamos conocido. Quiero ir a tu casa, quiero ir a tu casa, quiero ir a tu casa.
¿4 días?
5 días, una semana, ponele para... 10 días. Está bien, 10 días, un tiempo prudencial. Yo ya conocía su casa, ya habíamos conocido otros lugares, que ella quería conocer mi casa. Bueno, le digo, vamos, está bien, 2 de la mañana arrancamos para mi casa, Bellavista.
¿Sabían en tu casa que ibas?
No, nadie sabía nada, nadie sabía que yo estaba con Graciela.
No, ¿y me caíste a qué hora de la madrugada?
2:30 de la mañana.
2:30 de la madrugada me caes en Bellavista con Graciela Alfano.
Sí.
Y a decir, mamá, te presento a mi novia.
No, mi vieja estaba durmiendo, le dejé una notita, porque yo le dejaba notitas a mi vieja, entonces le dejo un cartelito que decía, mamá, estoy durmiendo con Graciela Alfano. Despertame a las 12, no hagas ruido, no le avises a nadie y prepara algo rico de comer. Esas eran las consignas.
Tu mamá dijo, volvió en pedo. Volvió en pedo el nene.
Yo tenía 20.
Graciela tenía en ese momento...
47. 25 diferencias tenemos. Hermoso, Graciela estaba en su... ¿Sabes cómo estaba? Estaba prendida a fuego, estaba hermosa. Día siguiente, después de una noche ardua de trabajar...
De una camita...
Una camita chiquitita,
de la plaza.
Hermosa, pero rendidora. Se metió mi dálmata en la mitad de la noche. No es que participó, sino
ah,
que...
Ah, menos mal.
No, se metió a dormir con nosotros, porque siempre dormía conmigo. Día siguiente...
Ustedes no durmieron mucho tampoco.
Sí, yo soy de dormir.
Pero hacía una semana que se conocían, estaban juntos en la camita de una plaza.
Pero yo te duermo. Sí, yo necesito.
Pobre Graciela.
Sí, bueno, está bien. Día siguiente, nos vestimos yo... Abro la puerta y cuando abro la puerta, del otro lado, ¿viste como los dibujitos que se empiezan a caer?
Plop, plop, plop,
empiezan a... Plop, plop, bueno, ¡pum! Se cae, plop, Carmen, mi mucama, llorando. Porque ella era gente que busca gente.
Claro.
Ella creyó que estaba con Franco Bagnato.
Claro.
Viene y se le trepa a Graciela. ¿Cuál dengue? Se le trepó. Y empezó a llorar. Mi vieja filmando. Con una cámara, además no eran de las de ahora.
Celulares, claro, no.
Era la de José de Ser.
Claro, la máquina de ver.
Esa,
claro.
La de Seguime Cacho, la que se pone esa. Con el VHS girando, filmaba todo. Graciela, que se acomodaba el vestido, mi mucama lloraba y yo decía, ¿qué es esto?
El vestido de noche que tenía. Porque...
El vestido de la noche anterior, pero ella sabía que nos íbamos a quedar de día, entonces era un vestido que podía ser mitad de noche, mitad de día. Y mi vieja que le dice, quieta, no se presentó. Le dijo, quieta, Graciela, que te pido un favor. Bájame, porque mi vieja pensó que ya nos íbamos. Bájame las escaleras como si estuviera bajando la escalera de Nito Artaza, le dice mi vieja. Una casa de dos plantas.
Claro.
Y Graciela, mi vieja baja corriendo, agitada, moviendo las cámaras.
Con la cámara que es pesada, claro.
Claro, y baja. Baja primero a mi mucama porque quería ver la secuencia. Y Graciela que baja, saludando cual reina de Concordia, con el 8 acostado, la escalera y mi vieja filmando.
Y vos atrás con cara de dormido.
Yo atrás diciendo, ¿cómo sigue? ¿Cómo salgo de esto de Fellini?
¿La dálmata qué hizo?
No, la dálmata ya estaba en el lavadero, estaba escondido.
Estaba escondido. Sí, no quería participar del video.
No.
Yo no quiero aparecer en esto.
No arregló calle. Nos vamos para afuera y afuera, cuando abro la puerta, 70 personas había. Mi vieja le había dicho...
Mamá, no le avises a nadie.
A todo el country. Claro. Pero las 70 personas estaban sentaditas de perfil griego como si fueran extras. Como ignorando la situación. O sea, salió Graciela...
Sí, siempre aparece Graciela.
Tal cual, ahí está. Como si nada. Hola, ¿cómo va?
Ah, sí, Graciela Fano, ¿qué tal?
Así. Se sienta Graciela... Y le pone mi vieja el plato en la mesa con los huevos, dos huevos rellenos que había hecho, de atún y mayonesa, que yo, salta el dálmata, que ahí apareció el dálmata en la escena, salta el dálmata, le rompe las medias que tenía, le come los dos huevos y sigue corriendo.
Qué bienvenida le dio el dálmata.
Bueno, yo decía, yo no puedo creer, lleno de gente, venían, le pedían fotos, autógrafos, que yo más autógrafos, pero en ese momento no había tantas fotos. Claro. Pasa la tarde, y yo te conté hace un ratito que mi familia tenía un cementerio privado.
Sí.
Mi papá falleció y está ahí en el cementerio privado. Que en paz descanse. Se acerca mi vieja alrededor de las 6:30 de la tarde. Le agarra de las manos.
No.
Sí. Y le dice, Graciela, vos sabés que mi marido era fanático tuyo, ¿no? Sí, dice, me contó algo Matías. Mi viejo era fanático de Graciela. ¿No me acompañarías a visitarlo? Primer día. Imagínate, si yo pasé por esa, o sea, puedo estar en abril,
claro,
seis
sí,
años.
Sí, sí, pues, sí, sí.
Puedo
sí.
estar internado 4 meses.
Servimos algo más de litio, dale.
Bueno, Graciela que le dice que sí, dije, bueno, estamos todos locos. Nos subimos al auto.
O sea, Graciela, el primer día que fue a tu casa fue a la tumba de tu padre.
Tal cual. Y salimos como cortejo fúnebre. Un auto, yo adelante con Graciela sentadita.
Entrada en familia, digamos.
Todos los autitos a visitarlo. Llegamos, estaba la placa, está la placa de mi papá.
¿Hacía mucho que falleció tu padre?
Y falleció en el 97. Y esto fue, no, hacía tres años.
Las ganas que habrás tenido de poder contarle a tu viejo que estabas con Graciela Alfano.
Sí, pero él sabía. Yo creo que él, sí.
Sí, esas cosas.
Sí, sí. Igual hubiera sido difícil porque...
Porque él estaba más enamorado que vos.
Sí, y era mucho más fachero. Hubiéramos tenido un quilombo ahí.
¿Sí? ¿Vos decís que Graciela lo hubiera elegido a él? Ahí tu vieja no iba a estar tan contenta.
Es que ya estaban separados. Yo no sé si lo hubiera elegido a él, pero mi viejo me lo hubiera hecho difícil. Yo no creo que no me hubiera prestado el auto y hubiera dicho, bien, hijo de tigre, andá, pasear. Y me hubiera llenado el tanque de súper, no. Me lo hubiera hecho pagar.
Me hubiera pagado, claro.
Sí, sí, sí.
Mocoso.
Bueno, y llegamos a la placa, mi vieja le golpeó la placa, se arrodilló y dijo, mirá Juancito, ¿a quién te perdiste? Te traje el nene, se está comiendo a Graciela Alfano y acá te la traje. Bueno, así fue, yo tengo muchas historias para contar, o sea, siempre tuve suerte. Si Graciela siguió conmigo después de eso es porque tenía que tener suerte.
Porque estaba absolutamente enamorada.
Los dos, por eso vos me preguntás cómo fue. Fue re natural. Fue absolutamente una historia, creo que de otra vida. Nunca discutimos, nunca nos peleamos, nos llevábamos bien viajando. Fue todo muy lindo.
Y aparte, descubriste un mundo que ni sospechabas. digo, conociste un montón de lugares y de gente de la mano de ella.
Y yo crecí 20 años en 2 años. Yo aprendí muchísimo, conocí, viajé, aprendí a apreciar qué es ver un cuadro en un museo. Yo antes no hubiera entrado a un museo, ni Graciela me enseñó. Y ahora cuando viajo, si no veo un museo, me parece que el viaje es un viaje perdido. No tiene ninguna lógica si no puedo entrar o no puedo llevarme algo de lo que es la cultura o el arte del lugar ese donde voy. Antes estaba muy vacío, lleno de... Era muy joven, era Peter Pan. Después como que fui ganando consistencia, fui como teniendo más peso y Graciela me ayudó mucho a llenar ese peso.
¿Y cómo fue cuando tu sueño ese que habías tenido viendo a Facundo Arana firmar autógrafos a la salida del teatro, cuándo fue que vos notaste que a vos te pasaba lo mismo?
Y en San Rafael, el primer día que debuté, ese 18 de agosto en el Teatro Roma, cuando salí y pisé escena, yo tenía mi primera escena con el Tano Rani, y escuché las risas de la... Y como todos sabían que yo estrenaba, que la gente sabía porque había salido en el diario, que iba a ser el reemplazo de Pablo Alarcón y que estaba empezando a hacer la gira, es como que vinieron a acompañarme, como siento que me van a acompañar ahora con lo que estoy haciendo.
Va a ser fuerte estar en ese mismo teatro, ¿no?
Muy fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque San Rafael, que esto no te lo conté, Gaby, es el último lugar en el que yo estuve de vacaciones con mi viejo vivo. Y en ese teatro, en ese cine, que es un cine teatro, Roma, nosotros fuimos, no me acuerdo si a ver El Rey León o El Jorobado de Notre Dame, que fue la última película que vimos juntos. Y mi papá salió cantando la canción de Disney. Y estábamos de paso, porque nos íbamos a Las Leñas. Y nos quedábamos 2 noches en San Rafael. Entonces, para mí son muchas emociones. Por eso yo creo que la vida me puso a San Rafael 18 de agosto del 2005, porque estaba mi viejo ahí. Yo creo que ahora me pone de vuelta. Hay que ir a San Rafael. Digo, hay un montón de lugares. Podríamos haber hecho Colón. Gabriel tenía para hacer Carlos Paz en el Teatro Holiday. Teníamos un montón de lugares. Y él decidió hacer temporada ahí. Yo creo que... Sí, es...
Aparte, si le buscamos la vuelta, El Rey León, que es la historia del padre con el hijo.
Basta. Necesito más litio.
¿Tienes otro vasito de litio?
Me estás matando.
¿Ves que te puedes emocionar así? Sí. Estás haciendo bien. Va a ser una linda temporada.
Soy Simba.
Sos Simba.
Sí. Con Mufasa.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
No
me dijiste que me iba a hacer pucherear. Es que a vos te va a matar. Qué lindo.
Hablemos un poco de la obra, ya que vas a estar en San Rafael y nos estás escuchando tanto en LB4 Radio San Rafael, como en LB19 de Radio Malargue, como en LRA6 de Mendoza y LB8 Radio Libertador de Mendoza. Hay 4 emisoras de Radio Nacional ahí en Mendoza. Hablemos un poco de la obra. ¿Quiénes van a estar?
Álvaro Navia, Noelia Marsol, Belén Francese, Alejandra Magluf, Bianca Lauría, que es una actriz, una chica nueva que está empezando, dirigido por Valeria Ambrosio, y Leo Gaetani, que es su asistente, producción de Gabriel García. Una comedia muy bien escrita, creo que está muy bien dirigida, y es una comedia no convencional, no se abre ninguna puerta, no se cierra ninguna puerta, no hay puertas, simplemente hay una puesta de escena con transiciones que Valeria las puso musicalmente.
¿No hay puertas porque García no las quiso pagar?
No hay puertas porque no entramos en el bondi. No hay puertas porque él considera que actuamos muy bien el abrir y cerrar la puerta. Nos sale tan bien que no hace falta que esté la parte física de la puerta. Y no, es una comedia muy linda, una comedia familiar. Mi personaje se llama Juan. Tengo una novia, Sofía, que es encantadora. Pero bueno, yo como no me animo a concretar, le miento todo el tiempo y le hago creer que soy un empresario exitoso, multimillonario. Y ella me deriva que tengo que ir a un psicólogo, que es Álvaro Navia, y el psicólogo, mientras yo le estoy contando todos mis problemas, en realidad después me entero que le está timbeando, le juega al turf, es amigo de Lázaro Báez. Bueno, es un tránfugo el psicólogo, y el psicólogo me manda a que vaya a un piringundín a ver a esta Alejandra Magluf, que es la madama del piringundín, que me deriva para mi patología, que tengo que ver a la Yoli, y la Yoli es la francese que hace esta ucraniana, que no le sale el ucraniano, obviamente.
Claro, esa es la gracia.
Esa es la gracia, y bueno, para mí todos sus encantos no logran hacerme nada, y después me entero que en realidad Sofía también trabajaba.
No me contés más del
final.
Bueno, está bien. No me contés el final, me voy a terminar contando el final.
Sí, tenés razón.
¿Empiezan directamente en San Rafael?
No.
No.
Empezamos el 20 de octubre en Coronel Suárez, el 21 de octubre estamos en Santa Rosa, el 22 estamos en General Hacha y el 23 de octubre estamos en América. Después a la semana siguiente creo que hacemos Ingeniero Luigi, Macachín y otras localidades de La Pampa y de Provincia de Buenos Aires.
Ajá, ajá. ¿Cuánto hace que no hace gira?
Mirá, un montón, ¿eh? Mirá que he hecho mucha gira. Uh-huh. Hice mucha gira siempre, siempre.
¿Cómo sos en gira?
Ah, genial. Soy el mejor hacedor de gira. Amo la gira. Sí, porque ya la palabra te...
La palabra, sí.
Sí, ya te genera... Es hermoso hacer gira. Yo soy el que va cebando mate con el que maneja, soy el que te mira todas las películas en el bondi, te juega la play, está con los técnicos, no puedo dormir. Me llevo dos valijas cada vez que voy y vengo y después no uso nada. Me encanta la gira.
Y después de todo lo que te pasó este año, ¿estás como en condiciones como para hacerlo? ¿Estás bien?
Sí. O sea, sí. Estoy dado de alta, tengo una vida común, corriente y ordinaria. Estoy viviendo solo en mi casa en Bellavista. Cumplo con mis obligaciones, con los ensayos. Tengo la medicación siempre encima mío. Y
¿qué medicación tenés? ¿Qué tomás?
Litio.
Litio.
Solamente litio. Sí, estoy en condiciones de hacerlo. La última obra que hice fue Los Bañeros. Se divierten en Mar del Plata. Y antes de eso había hecho gira con Florencia en Cirugía para Dos, había hecho gira con Saint Fiel, con Gianola y con Caro Papaleo. Siempre hice gira. Y bueno, y tenemos muchas ganas de... Estamos con mucha ansiedad por hacerla y seguramente la seguiremos haciendo el año que viene si Gaby sigue apostando a este proyecto que estamos con nada muy ansiosos.
O sea, empiezan ahora el 20 y hacen la primera parte de la gira, La Pampa, Buenos Aires.
Sí, dos meses.
Dos meses y después ya Mendoza.
A San Rafael, Mendoza. Y después volvemos en marzo y en abril seguramente empezaremos una gira por el resto de los lugares que nos faltan.
Cuando tuviste el problema este año, ¿pensabas que este mismo año ibas a poder hacer teatro?
Uy, Dios, qué buena pregunta. Tantas cosas pensé, Osvaldito. Cuando tuve el problema, no sabía dónde estaba parado. Caí internado de vuelta, no sabía cuánto tiempo iba a estar. Todos me decían que iba a ser la mitad del tiempo que había estado el año pasado, pero yo me sentía peor. Sentía que iba a estar mucho más tiempo adentro y mucho más tiempo para recuperarme. Yo sí lo que hice, porque en un momento empecé a perder la memoria y empecé a perder el texto, se me empezó a ir. Nosotros estábamos por estrenar el 9 de julio y yo caí el 28 de junio, o sea, ya estaba todo listo. Estaba la marquesina lista, las entradas en Palomar a la venta, en el Teatro Helios. Lo que sí, yo pedí que me traigan la comedia a la clínica, abril, para poder tratar de estudiarla, porque además... Estaba peleado con el texto, no me salía, no podía, estaba contrariado, no tenía retención. Y un día me vinieron a visitar tres amigos, mi vieja y la pareja de mi vieja, y les dije, vamos a hacerla, acá, en la sala de visitas. Había como un saloncito chiquitito que siempre me lo daban para que cuando el día de visitas los familiares de los internos que estaban no me hincharan las bolas, qué sé yo, entonces me daban esa salita a mí. Yo sin el texto y le di un libro a Pelo, que es el abogado mío, y a dos que estaban ahí empezaron a interpretar los personajes y los roles. Y bueno, me salió muy bien. Me costaba mucho matizarla, ponerle matices, ponerle tono, todo, porque estaba en un tono que era el mismo siempre, pero claro, por la medicación. Y bueno, después cuando salí, el día que me dieron Franco, que libre, un domingo, antes de darme el alta, que vino Gabriel, vino Nicolás y vino Alejandro Müller, vinieron a mi casa a visitarme, a la casa de mi vieja en realidad. Yo les dije, quiero hacerla, quiero estrenar. Mirá, inconsciente, esto era el 21 de julio, creo, y yo les dije, quiero estrenar para el 13 de agosto, que era mi cumpleaños. Yo no sabía cuánto me iba a llevar y tardé dos meses más en recuperarme.
Ni la gravedad de lo que tenía, ¿sabes?
Ni la gravedad, claro. No, porque no sos consciente. Y Gaby me dijo, no, lo importante es que vos te pongas bien, yo ya empiezo, decime más o menos qué fecha y nada, nunca me generó ninguna presión, nunca me... todo lo contrario, siempre me hizo tener esa certeza y esa confianza de que yo iba a estar trabajando este año. Porque mi miedo más grande era el tema del laburo. Y él me dijo, vos vas a trabajar cuando vos estés bien. Y yo creo que me mentía, porque me decía, ya estoy hablando con los productores de gira y todos están esperándote y la vamos a hacer. Y yo veía que el entusiasmo de él y el entusiasmo que me transmitía de mis compañeros de elenco me daban entusiasmo a mí, porque yo solito, si no, no iba a salir nunca más de mi casa, porque yo estaba en la casa de mi vieja, tomaba la medicación cuando ella me decía, cuando me iba a dormir le pedía por favor, llorando, le decía a mi vieja que no me ataque de vuelta esto de que se me dispara el cerebro, por favor que no me ataque de vuelta. Y mi vieja me acariciaba la frente y me decía, tranquilo, es como una rodilla, hay que desinflamarlo. Y se quedaba acariciándome la frente hasta que yo me dormía.
Porque el miedo latente que había era que te volviera a dar.
Sí. Sí, por más que me daban tranquilidad y todo, yo no sabía, como estoy ahora con la certeza de que estoy bien, de que estoy controlado, de que... Así como empezó, día...
Esa incertidumbre debe ser terrible, porque... Sí. Es como un mazazo que te puede venir en cualquier momento de cualquier lado.
Sí. Es como, ¿viste cuando tenés una rodilla que no te funciona bien y estás esperando a ver en qué momento se te va a salir la rodilla bailando en una fiesta de 15?
Claro.
Y estás con esa incertidumbre hasta que, por suerte, los médicos que tengo son geniales. Me hicieron entender de que ya estoy bien, de que estoy estable y que fueron dos brotes que tuve y que ya está. Entonces ya estoy bien. Estoy obviamente tengo que tomar la medicación, hacer bien las cosas y lo estoy haciendo.
¿La medicación es por mucho tiempo más?
2 años. Y después hay que hacerme un estudio y parar cómo sigo. Pero nada, yo me siento bien, Osvaldo. Yo te vuelvo a decir, antes, si no me hubiera pasado esto, yo no hubiera sido consciente de lo que es tener un problema tan grande.
¿Y cuando notaste que estabas saliendo, que estás como estás ahora con el proyecto y todo esto, ¿tuviste necesidad de agradecerle a alguien o a algo?
Sí, yo soy muy agradecido. Siempre me han dicho que no tengo que agradecer tanto porque aburro. Pero yo soy muy agradecido. ¿Cómo no le voy a agradecer?
¿A quién le agradecías?
Mira. A mi vieja. A mi hermano. Porque mi segundo brote fue en la casa de mi hermano. Y pobrecito se asustó mucho con todo lo que pasó. Entonces a mi hermano, porque... El primer día que nos vimos, después de que yo salí, me dijo, no hace falta que me digas nada, yo te perdono porque no eras vos. Y entonces a mi hermano por entenderme. A mi grupo que se hizo un poquito más reducido, pero más intenso de amigos, que no hubiera podido salir si no estaban ellos. A mi grupo de trabajo, a Gabriel García y a Nicolás Di Raimundo, mi representante. Porque en la recuperación parece que no, y uno lo hace mecánicamente, el tema de venir al laburo, yo antes tenía 4 trabajos por día y no me daba cuenta, y la guita la despilfarraba y la gastaba. Y hoy que tengo este proyecto de trabajo y estoy feliz y lo quiero como si fuera un hijo, me lo dijeron la psicóloga y la psiquiatra que es un pilar fundamental la sensación de saber que tenés una meta, una meca, claro, a dónde ir. Claro. Y esta gente que me acompañó están hace 3 meses sin laburar.
Por esperarte.
Por esperarme. Y no se fue ninguno. Y no se fue él.
Él es el productor.
Él es el productor. Que está... manteniendo un elenco, manteniendo a la gente de producción, quedando mal con los productores locales por no cumplir las fechas que él había asumido y que había dicho.
Está bien, pero supongo que todo el mundo entiende la situación.
Claro, sí, bueno, pero el que puso la cara fue él. Entonces, tengo que estar muy agradecido. Y al medio, porque el medio me podría haber detonado. Podría haber sido...
Hubo gente que se aprovechó también.
Sí, sí. Hicieron lo que pudieron. Tener un salud mental ahora que el 10 de octubre es el Día Nacional y Mundial de la Salud Mental, es muy choto. Porque si vos tenés un problema o algo desde el cuello para abajo, la gente te abraza. Te quebraste un codo.
Te quebraste el codo.
Te rompiste una rodilla, el coso, te tienen que sacar piedras del coso, vesícula, no sé qué sea. Ahora, vos tenés esquizofrenia, tenés fobia, tenés depresión, sos bipolar, qué sé yo, y la estigmatización es tan grande. Y es tan difícil la inserción después,
claro,
en la vida, que tanta gente lo padece. Y el 90% de nosotros somos propensos a que nos pueda pasar. Lo que pasa es que tal vez tenés la fortuna de que el gen no se te despierta. A mí se me despertó. Y por suerte el medio me recibió de vuelta, el público también, entendieron. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo nada que esconder, no me da vergüenza lo que me pasó. Me pasó. ¿Qué voy a hacer? Me internaron. De los 12 meses que pasaron, estuve casi 3 meses internado, estuve atado a una cama, estuve... Sí, y... No me jacto de eso ni me victimizo. Simplemente es una circunstancia que me hizo ser una persona resiliente, que me dio a entender que tengo recursos adentro mío que me dieron la posibilidad de sobreponerme a una situación tremenda como la que me pasó. La resiliencia. Entonces, ahora, aprovecho que tanta gente que te está escuchando y que en este mismo momento está tal vez en una cama y no se pueden levantar por depresión, por... Decirles que se puede, que es fundamental amigarse con la medicación, que es fundamental amigarse con los profesionales. Yo me peleé, no es que me peleé, sino que me las creí todas, dejé de tomar la medicación y volví a recaer porque creía que ya mi problema estaba subsanado. Entonces, ahora se celebra, como te decía, el 10 de octubre, el Día Nacional y Mundial de la Salud Mental. La semana que viene voy con mi psiquiatra a una fundación que se llama Suma, que es una ONG para la recuperación e inclusión en salud mental, que están haciendo ahora una publicidad que se llama Seamos Más Perros, porque te muestra una imagen de, después te buscar en YouTube, es muy tierno, de un tipo que tiene esquizofrenia, una chica que tiene fobia, una persona que es bipolar, y están en la casa encerrados sin poder salir, y los únicos que le dan pelota son sus perros. Perfecto. Entonces, dice, seamos más perros.
Y se puede salir.
Sí.
Se puede salir.
Y se puede salir. Yo siento que soy una versión mucho mejor mía. Estoy como amplificado. Sí, se puede salir.
Es difícil. ¿Aprendiste?
Sí, es dificilísimo, ¿eh? El día a día, claro, es dificilísimo.
Sí, claro.
Porque entras en mesetas, te vas al fondo del mar de vuelta, salís. Es como, es muy difícil combatir contra algo que no duele, no hace ruido, no te avisa, te traiciona. Y está ahí, latente, en nuestra mente.
Es una enorme cosa negra que está ahí.
Llena de electricidad, porque somos electricidad. Y de repente se hizo un cortocircuito y fuiste a parar a la clínica Abril 62 días como yo. Uh-huh. Hermosos.
Sí. En tu caso, amplificado encima por... Bueno, porque estaba la tele esperándote, porque estaban, digo, los medios, porque sos una persona conocida y todo eso, ¿no? Que supongo que es un...
Es un plus.
Un plus.
Sí.
Es un plus que...
Igual te digo algo. Nadie me saca lo bien que la pasé.
Ah, sí.
Porque la locura es hermosa. A ver, Cortázar decía que volverse loco no es para cualquiera.
Uh-huh, es cierto.
Pero es genial.
¿Por qué?
Porque todo se potencia, porque tenés los sentidos. No es que estoy incentivando y haciendo la campaña.
Está contando lo que te pasó.
Volverse loco, porque no se puede volver loco. Claro. Uno no se
puede. Pero cuando te volviste loco, en el momento de estar loco.
Hermoso. Fue hermoso. Fue lindísimo. Porque sos Superman.
Claro.
De repente te transformaste en el Capitán América.
Y no hay nada que te lo impida.
Y además. Mi locura, dicen que cada uno es como que exacerba su personalidad, ¿no? Entonces, yo en una de las locuras bendecía a la gente con un aerosol Robbie en el pelo, en un stand para 15.000 personas. Fue la primera vez que me volví loco. Mi locura me pintó por ser evangelista. Todo bueno.
Claro,
todo,
era delirio místico, claro.
Claro, delirio místico. Después la segunda, Capitán América. Nunca me pintó pelea, ni enojo.
No,
ni...
no, lo tuyo por 40.000.
Lo mío era potenciado. Yo decía que no me saquen de este estado. ¿Entendés?
Qué bueno si lo pudieras programar porque podés cobrar entrada para eso, sería buenísimo.
¿Si hago un stand-up?
Claro.
¿Es la locura?
Que te venga los viernes a la noche.
Ponele. Yo te digo una cosa, 15.000 personas se creyeron, nadie creyó que yo estaba loco. Ese día claro. De las 15.000 personas en el stand del pelo, yo estaba trabajando en una expo peluqueros. Nadie creyó que yo estaba promocionando las planchitas.
Claro.
Todos creyeron que yo venía a bendecirlos. Y yo dije, esto es la gloria. 15.000 personas que vinieron a recibir mi bendición y yo iba y les tocaba la frente a la gente. Los abrazaba. Dios te bendiga, les decía.
Qué lindo sos, Matías Ale.
Gracias.
Hace una hora que estamos charlando.
¿En serio?
Sí.
¿Una hora?
Hace una hora.
Mirá, no parece.
Que, no parece porque le hemos pasado muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido muy lindo charlar con vos. Nos alegramos
para
mucho de verte bien. Van a tener una gran temporada seguramente. Así que nada, si por ahí en una de esas hacemos alguna transmisión desde San Rafael durante el verano, que no sería raro, nos vemos allá.
¿Está en San Rafael la radio?
Sí.
¿Y no necesitan? Pues yo quiero hacer radio en el verano.
No, un trabajo por vez. Para. Un trabajo por vez porque no tenemos tanto litio.
La psicóloga me recomendó dos, mínimo, me dijo dos. Así que si tenés algún corresponsal, necesitas a alguien que esté en San Rafael haciéndote los móviles. Gaby me deja, mientras no sea de trasnoche. Hasta la una como tu programa, puedo.
Ay, sos muy mujeriego, como te dijo Susana.
Vine solo y no me hagas esa fama, vine... Nos están choreando los banners.
No, lo van a poner para sacar una foto.
Vamos a hacer una foto.
Bueno, se terminó.
¿Ya está?
Ya está.
Muchas gracias, Osvaldo.
Muchísimas gracias, Matías, por
haber
estado.
Sos muy cálido, me sentí muy bien. Gracias por permitirme la emoción. Hace mucho tiempo que no podía. Me lo regalaste vos. Muchísimas gracias.
Y te lo va a regalar Elton John porque vamos escuchando Rey León.
Oh, qué lindo.
Sharp day when the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you, and can you
Lado A, charla con amigos.